25 minutos para que sean las 9 de la mañana. Tenemos esos 20 grados en Bilbao y es cierto, ¿eh?, que en este arranque nos están dando un pequeño respiro las temperaturas. Luego sí que van a subir, se van a elevar por encima de lo visto en el día de ayer. En las carreteras ahora mismo no tenemos incidencias reportadas, el tráfico es fluido y ha mejorado, de hecho, con respecto, bueno, pues eso que llamamos hora punta, que es verdad que lo suele ser durante el año y que se frena un poquito, digamos, ya en este tramo final del mes de julio, donde se reducen mucho los desplazamientos y donde, bueno, también es evidente que muchísima gente está de vacaciones. Esto no hace falta que se lo digamos, porque si no están de vacaciones seguramente verán que en su entorno ha desaparecido la gente, ¿no? Como en aquella primera novela y luego en película de, perdón, serie de Leftovers, que de repente pues desaparecía un porcentaje importante de la población. Nosotros tenemos que mirar a nuestro territorio, pero también mirar al mundo, porque esto no les vendrá por sorpresa. Si han estado siguiendo cualquier atisbo de actualidad, verán que estamos viviendo un contexto muy complicado, un contexto muy cambiante, un contexto en el que pensamos que estamos pasando por una situación extraordinaria y cuando la superamos aparece otra situación que tildamos de extraordinaria. Por tanto, parece que, bueno, pues lo extraordinario se ha convertido en la nueva normalidad. Y esto también tiene un impacto en la economía y tiene un impacto en las empresas, que eso sí, parece que mantienen un moderado optimismo. Es al menos lo que vemos del último informe de coyuntura económica que ha realizado la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Bilbao, Cámara Bilbao, y hoy estamos con su presidente, con José Ignacio Zudaire. Egunon.
Egunon.
Decía yo que, claro, estamos en un momento muy complicado, ¿no? Qué difícil para las empresas gestionar un mundo en el que surge un conflicto, se da por terminado, al de un par de horas vuelve ese conflicto, cuando estamos con guerras comerciales, con aranceles que van y vienen. Este es un escenario muy, muy complejo para nuestras empresas, ¿no?
Totalmente. Yo creo que si nos remontamos un poco atrás, tenemos guerra de Ucrania, aranceles, otra vez guerra. Ahora yo creo que es un escenario muy, muy complicado, ¿no? Esto, lógicamente, impacta sobre precios y complica mucho la vida a nuestras empresas que están consiguiendo sortear este contexto tan incierto, bueno, con bastante solvencia, ¿no? Yo creo que lo están haciendo realmente bien para el contexto que tenemos.
De hecho, se habla, ¿no?, en el informe de esa resiliencia que están mostrando las empresas de Vizcaya. ¿Qué factores son los que les están permitiendo sobrellevar este clima tan complicado?
Bueno, yo al final creo que estamos mejor preparados, ¿no? Al final, como decías en tu introducción, nos estamos acostumbrando a esta nueva normalidad de la incertidumbre, nos estamos un poco acostumbrando a navegar en aguas bravas, ¿no? Y al final las empresas están más preparadas, están más internacionalizadas, han incorporado más tecnología y todo esto hace, bueno, que tengamos empresas más competitivas que, bueno, cuando llegan estos momentos malos, pues son capaces de ir sorteando la tempestad. Aunque, bueno, pues siempre hay algunas empresas que lo van pasando peor, algunos sectores que lo van pasando peor. Esto, como se suele decir, va un poco por barrios. Pero bueno, en general el tono es bueno.
Sí, porque veíamos, por ejemplo, ¿no?, que el 65% de las empresas dice que mantiene o ha incrementado la producción. ¿El dato se considera suficientemente positivo o eso que se empieza a escuchar la palabra desaceleración está por ahí?
Yo creo que el dato es positivo. En la medida que ya no solo, cuando hablamos del 64%, hablamos de empresas que dicen que respecto al último semestre de 2025 han mantenido o mejorado, ¿no? Pero si les hacemos mirar un poco a futuro, ¿no? Porque, bueno, eso es lo que ha pasado y qué va a pasar si comparamos este primer semestre con las expectativas. Estas son expectativas que tienen las empresas para el segundo semestre. Pues sorprendentemente mejoran, ¿no? En un contexto que estamos viendo que se complica por momentos, y ya son el 84% de las empresas las que nos dicen que prevén, en este caso, mantener o incrementar su actividad, ¿no? Con alguna cosa un poco más complicada, que son las exportaciones, por ejemplo, que solo hay un 11% de las empresas que nos dicen que entienden que van a crecer sus exportaciones, ¿no? El mercado internacional sí que está un poco más complicado, pero bueno, las expectativas de las empresas para este segundo semestre de, del 26 no son malas, ¿no? En este contexto que estamos comentando.
Siguiendo con esa línea de las exportaciones, Francia y Alemania, ¿no? Que siguen siendo pues los mercados que reinan, ¿no? Para nuestras empresas.
Sí, al final casi absorben el 30% de nuestras exportaciones y sí, es un poco lo que justifica cuando hablamos de una que prevemos una desaceleración moderada para final de año y lo calificamos de positivo. Uno dice, joder, pues hombre, si uno se desacelera parece que... Pero bueno, viendo los crecimientos que tienen otras economías, en especial Alemania y Francia, que son eso, los que a los destinos a los que exportamos casi el 30% de nuestras exportaciones y que van a crecer un 0,6 y un 0,8 respectivamente, el crecer 1,9%, que es lo que prevemos que vamos a crecer nosotros, claro, es casi crecer el doble que nuestros clientes, ¿no? Lo cual, bueno, pues podemos calificarlo de, bueno, de positivo, ¿no? Dentro de que veníamos creciendo sobre el 2,3%, estábamos un poquito por encima, creciendo por encima del 2, y pasamos a crecer un poquito por debajo del 2, ¿no? Con lo cual, bueno, ahí hay una cierta desaceleración. Claro, si uno ve toda la coyuntura, ve cómo van a crecer otros, pues bueno, yo creo que en este momento podemos calificarlo de positivo, más allá de que sea una moderada desaceleración, ¿no?
Ese PIB de Vizcaya que, como decía, prevén que crezca en el 1,9% en 2026, un poquito menos, ¿no?, que el conjunto del Estado. ¿Debiera preocupar este dato?
Bueno. Sí, bueno, yo creo que este dato siempre, en los últimos tiempos, va siendo así un poco por el tipo de estructura económica que tenemos, ¿no? Al final, nosotros sí es cierto que tenemos más PIB por cápita que el resto del Estado, que estamos por encima incluso de la media europea, que tenemos más productividad, pero lo que tenemos... Y lo que nos da esto es un mayor peso de la industria, ¿no? Lo cual es positivo, yo creo que es muy positivo y justifica un poco pues por qué tenemos un nivel de vida superior al conjunto del Estado. Pero cuando empieza a crecer el sector servicios y ese sector servicios el que tira, que es el caso en el que estamos, claro, estamos hablando de un crecimiento medio del 1,9, pero el sector servicios está creciendo al 2,9, ¿no? O sea, el gran motor está siendo el sector servicios. Y el peso en el sector servicios es menor en Euskadi y en Vizcaya que en España, ¿no? Entonces España se beneficia un poco de este crecimiento adicional que tiene el sector servicios, ¿no?
En este sentido, ¿qué impacto está teniendo también la inflación en las empresas de Vizcaya?
La inflación, curiosamente, cuando les preguntamos por las preocupaciones, no indirectamente no hablan de inflación, hablan de que les preocupa el incremento de los precios de la energía y de los precios de las materias primas, con lo cual indirectamente están hablando de inflación. Hablar inflación en general, pues no lo citan expresamente, pero sí citan como dos elementos de gran preocupación ese incremento del precio de la energía y de las materias primas, ¿no? Si vemos los precios del petróleo, pues es fácil de entender el precio del gasoil, el precio de la gasolina. Se nos está disparando todo el precio de la energía y eso lógicamente impacta sobre las empresas.
Y luego con el conflicto que está dominando todos los titulares, porque además hay una enorme incertidumbre sobre cuál es el horizonte temporal, como es el conflicto entre Estados Unidos e Irán, supongo que esto también lo notan aquí las empresas, ¿no?
Totalmente. El 72% de las empresas nos están diciendo que les va a afectar... El 58% nos dicen que de forma importante y bueno, pues hasta el 72% nos dicen que de alguna u otra forma les va a afectar, fundamentalmente por lo que decíamos, ¿no? Problemas con suministro de materias primas, problema con precios de materias primas, problema con precios de energía y problemas con los precios de los fletes y tal, que también se han disparado, ¿no? Entonces es un conflicto que está impactando. Y otro larvao, bueno, larvao no, otro conflicto que tenemos entre manos, que se nos olvida, porque claro, aquí cuando viene uno, pues otro pasa a segundo plano, es el conflicto en Ucrania, ¿no? Ucrania en Rusia. Y este conflicto también está impactando, porque ahora, pues bueno, Ucrania ya tiene una estrategia muy determinada de, bueno, oye, pues de intentar ir contra las infraestructuras energéticas rusas, y esto está produciendo un alto impacto también en el mercado, porque Rusia ya no puede, tiene refinerías dañadas, ya ha dejado de exportar diésel, por ejemplo, que era un gran exportador de diésel, casi tanto como lo que viene del estrecho Hormuz viene de Rusia, ya ha dejado de exportar, ¿no? Y bueno, pues ese es otro impacto añadido, y sumando los dos impactos, realmente el mercado energético pues está en shock, y al final, si es muy largo, va a ser complicado.
Es una de las cuestiones, ¿no?, que también hemos visto últimamente al gobierno vasco poniendo mucho énfasis, ¿no?, en esa necesidad de mejorar la capacidad de acceso a la energía. En cuanto a las empresas de Vizcaya, ¿notan también la situación, esa necesidad?
Sí, lógicamente. Aquí es más un problema de precio que de disponer de energía, ¿no? Suministro de energía tenemos, bueno, pues al final en el conjunto del Estado, pues las empresas del sector de refino decidieron en su día apostar por mantener, incrementar la capacidad de refino, lo cual fue en un momento que tampoco esa era una estrategia clara, ¿no? La mayor parte del sector de refino en Europa lo que decidió es irse a Asia, porque era un destino más cómodo en aquel momento. Aquí las empresas de refino decidieron apostar y hoy en día tenemos una capacidad de refino importante en el Estado, ¿no? Y esto pues nos permite, por lo menos, el poder tener productos, ¿no? Que ahora el problema no es tanto de crudo como de productos. Tenemos más tensiones en los productos, en tener gasoil, gasolina, que en tener crudo, porque el crudo puede venir de otras zonas, pero claro, si luego al final no tienes sector de refino que te lo convierta en gasoil o gasolina, pues acabas teniendo un problema de suministro, ¿no? Eso no está pasando en el conjunto del Estado y tampoco en Euskadi. De gas, pues también tenemos instalaciones muy interesantes. Bueno, aquí tenemos BBG, que nos permite importar también gas, y eso también nos da una capacidad de traer ese gas de distintos orígenes, con lo cual tienes un poco diversificado el riesgo y sí puedes tener una garantía de suministro, que es a lo que ahora podemos aspirar. Lo de los precios pues es más complicado, porque estos sí son productos que cotizan a nivel internacional y ahí poco tenemos que influir, ¿no? Pero por lo menos sí tener garantía de suministro, que como esto sea muy largo, no va a ser obvio en todas las geografías que no tengan problemas incluso de suministro.
Sabiendo que es una cuestión bastante amplia, pero es verdad que cuando hablamos de las necesidades de las empresas y de su relación con el mercado de trabajo, se habla mucho de la necesidad de encontrar determinados perfiles que el mercado de trabajo no les está dando. ¿Notan las empresas aquí efectivamente que faltan esos perfiles y cuáles son?
Sí, totalmente. Yo creo que claramente para las empresas, de hecho, es una de las principales preocupaciones el encontrar esos perfiles que necesitan. Tenemos perfiles STEM, tenemos toda la parte de ingeniería, donde necesitamos incorporar más personal a la industria. Y tenemos un nicho que es especialmente relevante, y yo cada vez que puedo intento animar, y es animar a las mujeres en concreto, al colectivo de las mujeres, a que de alguna forma entren en formación profesional de ramas industriales. Hay una falta de ese tipo de profesionales, de formación profesional de ramas industriales. La industria ofrece buenas condiciones de trabajo y la presencia de las mujeres es realmente muy, muy baja. Estamos hablando del entorno del 10% de las mujeres que están estudiando formación profesional y tienen una representación de ese tipo en la industria, en ese tipo de posiciones, ¿no? Y yo creo que estamos no utilizando un gran activo que tenemos, el talento de las mujeres, el talento femenino en ese área en concreto. Y yo creo que se ve únicamente un tema cultural, ¿no? Porque esto no tiene ninguna explicación física ni tal, todo aquello de la fuerza y tal. Esto ya pasó a la historia, ¿no? Hoy tenemos tecnología, hoy tenemos tal, o sea, que joder, hoy realmente es un tema cultural, ¿no? De, bueno, entender que ese tipo de trabajo pues no es para las mujeres, y yo creo que tenemos que superar esto, porque la empresa, yo creo que el país no nos podemos permitir eso, y yo creo que para las mujeres también es una buena salida, ¿no? No solo es que la industria las necesite, que las necesitamos, sino que también puede ser una buena salida para las mujeres, porque las condiciones de todo tipo, ¿no? No ya solo salariales, incluso de conciliación respecto a otro tipo de sectores, pues son más favorables, ¿no? Con lo cual yo hago un llamamiento y les animo a que puede ser parte de la solución de este escasez que tenemos, por lo menos en ese nicho donde hay una escasez importante.
Iba a decir que quizá falta un ejercicio de pedagogía, aunque suena muy paternalista, ¿no?, toda esta cuestión, pero es cierto que todavía, ¿no?, yo creo que arrastramos en el conjunto de la sociedad, y más agudizado con las mujeres, una cierta distancia, ¿no?, con lo que supone la formación profesional, cuando luego, en términos de incorporación al mercado laboral, parece una decisión bastante sabia a corto, medio y largo plazo.
Totalmente, totalmente. Yo creo que además aquí en Euskadi especialmente, ¿no? Porque tenemos dos características. Una, tenemos mucha industria que puede luego absorber estas personas que hacen esto, y luego tenemos una formación profesional de altísima calidad. O sea, la formación profesional en Euskadi no tiene nada que envidiar a otro tipo de carreras o tal. Tenemos un altísimo nivel comparado con el resto del Estado, por supuesto, pero a nivel europeo también, por supuesto, ¿no? Con lo cual, yo creo que es una buena decisión o una buena alternativa, ¿no? Luego cada uno pues tiene su vocación, su tal, pero bueno, en general es una buena salida. Si uno piensa, bueno, una salida profesional una vez que acaba la etapa de los estudios.
El informe de coyuntura económica, que lógicamente recoge lo que hemos visto en esta primera parte del año, pero también mirando, ¿no?, hacia adelante y las percepciones y perspectivas que tienen las empresas. En este sentido, ¿cuáles tendrían que ser las prioridades económicas en Vizcaya para, bueno, poder hacer frente, ¿no?, a ese momento de incertidumbre, esas futuras crisis que desgraciadamente vendrán de una u otra forma? ¿De qué manera podemos estar protegidos?
Bueno, yo creo que de alguna las recetas que nos dicen las empresas, una es esto, lo que estábamos hablando, ¿no? El talento, a ver si somos capaces de ir desde el sistema educativo, desde tal, generando esos profesionales y esas profesionales que necesita incorporar la industria. Eso es una de las preocupaciones principales. Luego, las empresas sí están pensando en mejorar su productividad, con lo cual incorporación de tecnología, la digitalización, la IA, todo este tipo de elementos que les ayuden a mejorar la productividad son fundamentales, incluso ir transformando los modelos operativos, ¿no? Al final, ganar productividad para ganar competitividad y poder, bueno, pues esos mercados internacionales que se están complicando, sobre todo para nuestros sectores clásicos, ¿no? Porque aquí también, por ejemplo, en la parte industrial, tenemos un tejido industrial que en una parte relevante se concentra en algunos sectores que están sufriendo, como el sector de la automoción y tal, ¿no? Que pues les toca otra vez, como ya hicieron en el pasado, porque esto ya se ha hecho, reinventarse. Al final hemos pasado de fabricar los europeos fabricar coches en China, que los chinos fabriquen coches en Europa, ¿no? Esto es un cambio muy relevante y al final nuestro sector de componentes de automoción, pues bueno, tiene que volver a reinventarse. Se inventaron para, ir acompañando a las empresas de automoción y ahora tienen que ver cómo se vuelven a posicionar en esta vuelta que ha tenido un poco el sector, ¿no?
Claro que vemos, ¿no?, esa necesidad que aparece en tantas conversaciones cuando se busca la receta, ¿no?, para mantener nuestros niveles de vida, pues que tienen que pasar, ¿no?, por ese incremento de la productividad para poder mantener y mejorar también pues nuestras capacidades.
Totalmente, ¿no? Porque a veces parece que la palabra competitividad tiene como una afección como negativa, que eso está competitividad.
Que incluye un látigo, quizás.
Sí, suena un poco, pero al final competitividad es bienestar, ¿no? Yo creo que tenemos que al final tener eso muy claro, ¿no? Porque al final si tenemos menos competitividad, ¿por qué vamos a vivir mejor que otros países, ¿no? Al final, si hemos tenido estándares de vida superiores, no solo Euskadi, sino el conjunto de Europa respecto a otros países, era porque éramos más competitivos, ¿no? Porque hemos capaces de hacer cosas diferentes, ¿no? Si no mantenemos ese diferencial, y estamos perdiendo no Euskadi, sino el conjunto de Europa, bueno, pues estamos perdiendo parte de esa productividad que teníamos por encima de otros, ¿por qué vamos a vivir mejor, ¿no? Al final, pues acabemos viviendo igual o peor, ¿no? Con lo cual yo sí, en todo momento uniría competitividad y productividad. Y al final, hoy en día, la competitividad, bueno, pues pasa por una gestión de las personas adecuada. Eso de competitividad con látigo, ya eso no existe. O sea, el látigo no es nada competitivo, es todo lo contrario, porque el látigo mata la creatividad, mata la innovación. De alguna forma, cuando las empresas lo que necesitábamos era la mano de los trabajadores, no sé si el látigo funcionaba o no. Cuando necesitas el cerebro, incluso la pasión de los trabajadores, desde luego, eso no funciona, ¿no? Funciona, pues oye, tratar a las personas como personas y, bueno, incentivarlas para que dentro de las empresas puedan desarrollarse también como personas, bueno, pues encuentren un entorno donde le puedan poner un poco de pasión a la cosa y puedan innovar. Y yo creo que ese es el contexto hoy en día que tenemos que crear para oye, todos juntos pues salir un poco de este contexto complicado que es el mundo, ¿no?
Un contexto en el que además, con el auge de la inteligencia artificial, hay quien dice que por primera vez una revolución de este tipo sustituye a nuestras cabezas y no a nuestras manos, ¿no? Que era lo que había sucedido con todos los avances anteriores. No sé si las empresas también están muy enfrascadas, ¿no?, en este boom de la inteligencia artificial.
Bueno, yo creo que a la inteligencia artificial todavía, o sea, ni podemos sobrevalorarla ni infravalorarla, ¿no? Porque a veces aquí somos muy de una de las dos. O sea, o la inteligencia artificial no sirve para nada, o la inteligencia artificial, bueno, es que nos va a sustituir
nos
a todos
come.
Y tal. Bueno, yo creo que somos de muy hinchar la burbuja y luego pinchar la burbuja, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí, que la inteligencia artificial tiene peso, tiene importancia. Bueno, pues va a hacer... Pero bueno, ya lo hemos vivido, ¿no? Al final, cuando entraron los ordenadores, también nos iban a barrer. Oye, yo viví la época cuando casi no había PCs, y no soy tan mayor, un poco sí, pero no tanto. Y viví la época que casi no había... Y cuando vinieron los PCs, claro, nos iban a barrer. O sea, los ordenadores ya, no el superordenador, los ordenadores de mesa, joder, esto ya va a acabar con... Bueno, oye, lo que hemos hecho es adaptarnos, cambiar las cosas que hacemos. Habrá cosas manuales, cosas que tal, cosas más repetitivas que hará la IA perfectamente, y habrá nichos tal donde, bueno, nos tendremos que centrar, que todavía hay aportación, creatividad y tal, que es más propia de las personas. La parte de la pasión, ¿no? Manos, cerebro, pasión, innovación. Yo creo que esto último es todavía un escalón donde la IA le va a costar un poquito más, ¿no? Entonces, bueno, vamos a aprovechar eso, que además es la parte más agradable del trabajo, ¿no? Al final, oye, si nos quitan la parte más rutinaria y tal, y teniendo en cuenta que cada vez somos menos, la demografía nos juega en contra, pues bueno, oye, lo de la inteligencia artificial igual nos ayuda un poquito también con el tema de la demografía, ¿no? Porque ese yo creo que es otro gran problema que tenemos en Euskadi en concreto, ¿no? Que cada vez, oye, pues tenemos menos gente en edad de trabajar, con lo cual, bueno, un poco de ayuda de la tecnología no nos va a venir mal para, bueno, pues para mantener la productividad que necesitamos y mantener el PIB que necesitamos para no bajar en ese estado del bienestar, que es un poco lo que no queremos, ¿no? Que es el modelo europeo y el modelo Euskadi.
Será sin duda una nueva etapa, en su caso cerrando, ¿no? En este caso también la etapa como presidente de Cámara Bilbao. ¿Qué valoración hace de su paso por la institución?
Bueno, yo la valoración que hago es muy positiva, ¿no? Yo al final he cubierto una etapa, ahora me he tocado otras responsabilidades, y lo que tengo claro es que Cámara de Bilbao es una institución pues muy relevante en el país, defiende el interés general, que yo creo que es algo y que merece que se le dedique todo el tiempo que necesita, ¿no? Y si uno no puede dedicarle en un momento dado, por cómo evoluciona su carrera profesional, todo el tiempo que necesita, yo creo que es más honesto retirarse y dar paso a alguien que seguro que le va a dedicar el tiempo y la pasión que necesita una institución como Cámara de Bilbao, ¿no? Pero bueno.
Bueno, yo me alegro que hayamos tenido la oportunidad de charlar. Nosotros a mí también aquí estamos con cambios, así que hemos podido coincidir, ¿no? Los diagramas de Ben han quedado en ese punto intermedio. Hemos estado con José Ignacio Zudaire, presidente de Cámara Bilbao. Eskerrik asko.
Zuri, eskerrik asko.